Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, que nos estáis escuchando a través de las ondas del 107.7 en la FM en Palencia y Alfoz, y a quienes nos escucháis a través del streaming de nuestra web radiocolores.es, y también a todas aquellas personas que ya sabéis que después en la fonoteca puedes escuchar cada uno de los programas. ¿Sabías que el 10 de diciembre se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos? El equipo de Radio Colores hemos preparado, como venimos haciéndolo en los últimos años, un especial sobre derechos humanos. Y este es uno de los programas que forman parte de ese especial. Me acompañan en el estudio los compañeros y compañeras del equipo de Radio Colores, Maite Fuentes, Julián Bilbao, Lino Salsón, Jacinto González, Yolanda Bellota, Pilar Amor, Lucía Condecabo, que es una alumna en prácticas de tercero de Educación Social, a los mandos y en todo el tema técnico montando este programa, Eduardo Luis de Íscar, y conduciendo este programa, quien les habla, Maribel Molina. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó hace 73 años, el 10 de diciembre de 1948, con el afán de suturar la traumática herida que la Segunda Guerra Mundial había causado. Tenía como propósito establecer unos mínimos instrumentales que asegurasen la dignidad y las condiciones de plena realización de la vida humana, tan vulneradas en aquella primera mitad del siglo pasado. Siendo esta declaración un documento declarativo, ha servido de base para la elaboración de convenios y pactos vinculantes y de sistemas jurisdiccionales de protección. Los pactos internacionales de derechos humanos obligan al cumplimiento de la declaración y, por su parte, en cada Estado adherido, los poderes públicos se comprometen a garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos para todos sus ciudadanos y ciudadanas, y también para las personas que se encuentren dentro de los límites de esa jurisdicción. La Constitución Española de 1978, que también celebramos en estos días, reconoce la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 10, en el apartado 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificadas por España. Tenemos que decir que esta Declaración de los Derechos Humanos no es la primera. A lo largo de toda la historia ha habido muchos intentos de dignificar a las personas y de buscar la igualdad. Tampoco será la última. Pero lo que sí que tiene de característico esta declaración de 1948 es su universalidad. Vamos a hacer un poquito de historia.
¿Cómo evolucionaron los derechos humanos y cuándo adquieren relevancia internacional? En el siglo XX, tras concluir la Primera Guerra Mundial, proliferaron nuevas declaraciones que de una manera u otra proclaman y protegen los derechos humanos. Así, podemos citar la contenida en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, México 1917, la Declaración Pública de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, Rusia 1918, o la que figura en la Constitución de Weimar en Alemania 1919. Pero la vocación de dimensión internacional de los derechos humanos, aunque sea con contenidos parciales, se adquiere con la Declaración de los Derechos del Niño o Declaración de Ginebra, adoptada en 1924 por la Sociedad de Naciones, germen de lo que posteriormente sería la ONU. Ahora bien, el impulso decisivo de los derechos humanos es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, pues la aparición de la Carta Atlántica, surgida de un encuentro entre Churchill y Roosevelt en un barco de guerra en 1941, da como fruto en enero de 1942 la Declaración de las Naciones Unidas, por la que 26 estados aunan sus esfuerzos para luchar contra las potencias nazifascistas del Eje, comprometiéndose a crear, tras la conclusión de la guerra, una organización internacional que trabaje por la paz mundial.
Terminado el conflicto bélico, se firma la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945, el primer tratado internacional cuyos objetivos se basan expresamente en el respeto universal de los derechos humanos. a la que sigue el acta constitutiva de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1945. A los 3 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, sus miembros consideraron necesario un reconocimiento universal y específico de estos derechos, de tal forma que en su Asamblea General, celebrada en París el 10 de diciembre del 48, se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que hoy es el texto fundamental en esta materia.
La proclamación de esta declaración se hizo en los términos siguientes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
De esta forma, los derechos humanos son reconocidos por primera vez sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Su carácter innovador no se limitó a su mera proclamación, sino que incluyó el compromiso de promover el respeto universal a los derechos humanos y a la efectividad de tales derechos, confiriendo para este fin una serie de atribuciones a la ONU y exigiendo a todos los Estados miembros que publicasen y divulgasen el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de forma que ésta fuese distribuida, leída y comentada en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios.
Los derechos humanos quedaron definidos internacionalmente en los términos y con el alcance siguiente. Un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto en los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
El artículo 30, que cierra el texto de la declaración, es el que da el carácter que determina su alcance mundial, cosa que no ha hecho más que afirmarse y confirmarse a lo largo de los años. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o una persona para emprender, desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Desde la declaración será uno de los objetivos principales que la ONU desarrolle sus contenidos, dotándose para ello de nuevos instrumentos a lo largo de los años.
Estos derechos humanos que a lo largo de la historia han ido en busca de esa universalización, los expertos los califican en 3 generaciones, aunque hoy podríamos hablar ya de 4 y 5 generaciones. Ahora os las vamos a explicar un poco. Estas generaciones, sobre todo las que están hasta el presente como más reconocidas o más fundamentadas, estarían ligadas a los valores proclamados en la Revolución Francesa y explicitados en la Ilustración. Los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Si la primera generación estaba más ligada a la idea de libertad, la segunda, que es de donde emana esta declaración de 1948, estaría ligada a la igualdad como principio universal. Y posteriormente se están desarrollando más todos los valores o derechos ligados a ese mundo solidario, la fraternidad, que también ha estado presente también en esa segunda generación de la igualdad. Vamos a haceros un repasito, un reportaje sobre estas generaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos en busca de la universalización.
De acuerdo con diversas concepciones jurídicas, los derechos humanos podrían definirse como aquellos que reconocen las libertades básicas y fundamentales, inherentes a la persona por su condición de ser humano y que resultan imprescindibles para garantizar una vida digna. Por definición, el concepto de derechos humanos es universal e igualitario, e incompatible con sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados.
De esta forma, su reconocimiento es independiente de factores particulares como el estatus social, el sexo, la etnia o la nacionalidad. Los derechos humanos, por su condición inherentes a la persona, tienen un carácter irrevocable, inalienable, inadmisible e irrenunciable. Los derechos humanos deben ser una gran fuerza moral, una base ética que fundamente la regulación del orden político contemporáneo.
Origen de los derechos humanos.
La idea de que todos los seres humanos deben gozar de unos derechos esenciales y comunes se puede encontrar en algunas antiguas civilizaciones, pues de alguna forma es la base de algunas religiones. Pero el concepto de derechos humanos, tal y como se considera comúnmente, tiene su origen en la cultura occidental moderna y surge a finales del siglo XVIII, momento en el que se producen declaraciones de los derechos en lugares concretos y distantes del mundo. Por un lado, la colonia inglesa de América muy pronto se convertirá en un país independiente, los Estados Unidos, con la proclamación de la Declaración de la Independencia. Por otra parte, el Reino de Francia se transformará en la República a consecuencia de la Revolución Francesa.
Ambas revoluciones, la francesa en Europa y la atlántica en América, proclaman la igualdad, la separación de poderes, la libertad de prensa y religión y el poder militar supeditado al civil. La Revolución Francesa plasmará los valores de la Ilustración en el gran ideal de libertad, igualdad y fraternidad. En 1789, en plena Revolución, se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que comienza diciendo en su artículo primero: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.
Cabe destacar que cuando dice hombres no se refiere a un vocablo genérico que engloba masculino y femenino, ya que, como dice Alicia Puleo, la ambigüedad del término esconde la exclusión de uno de los sexos. 3 años más tarde, en 1791, Olivia de Gouges proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana y vindica a la mujer como sujeto de derechos, algo que no era reconocido por los hombres y el sistema patriarcal dominante.
Generaciones de derechos humanos.
En términos universales, derechos humanos han sido definidos como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico conecta con las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, los cuales deben ser reconocidos positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Karen Bachac, miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo en 1979, clasificó la evolución de los derechos humanos en la llamada generacional. Habla de 3 generaciones, asociadas cada una de ellas al desarrollo de los 3 grandes valores proclamados en la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Aunque hoy otros autores apuntan a una 4ta generación relacionada con las nuevas tecnologías y los relativos al cuerpo y la organización genética.
Derechos de la primera generación, derechos civiles y políticos.
Están vinculados al valor de la libertad, una libertad individual caracterizada por la exigencia a los poderes públicos de su inhibición y no injerencia en la esfera privada de las personas. Este concepto de libertad está íntimamente ligada a la defensa al derecho de la propiedad y la seguridad de esta. Estos derechos civiles se plasmarán políticamente en documentos fundacionales de las primeras revoluciones burguesas: la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, en junio de 1776, tiene como antecedente la Carta de Derechos inglesa de 1689, aunque a diferencia de esta, rechaza la noción de clases privilegiadas o funciones gubernamentales hereditarias, como es el caso de la monarquía inglesa.
La Declaración del Pueblo de Virginia
consta de 16 artículos que proclaman el derecho a la vida, la libertad individual, de prensa, religión y el derecho a la propiedad privada y a su defensa, así como la soberanía popular. En su primer artículo dice: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, tienen los mismos derechos innatos. Carta de Derechos con vocación universal, pero que solo era aplicable a un sector del pueblo, puesto que la esclavitud seguía estando vigente en la legislación y no fue abolida legalmente hasta 1865. 89 años después, es en el caso de las mujeres, no tendrán derecho al voto hasta 1965, aunque las blancas podían votar desde 1920.
Años más tarde, en 1789, en Francia, la Asamblea Constituyente, en plena Revolución, promulga la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, inspirada en la de Estados Unidos y que nace con el fin de suprimir los derechos feudales del antiguo régimen. Consta de 17 artículos que defienden la libertad, la propiedad, seguridad, igualdad ante la justicia, resistencia a la opresión y separación de poderes. Como ya señalábamos antes, de esta declaración de derechos queda excluida la mitad de la población, las mujeres que no son sujeto de derechos. Olive de Gouges, en su declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, vindica y reivindica la igualdad proclamada en la Revolución, de la que ellas formaron esa parte no visibilizada. Consta también de 17 artículos que son la réplica necesaria para completar la mitad que falta en los derechos del hombre y ciudadano.
Comienza diciendo: la mujer nace libre, permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Tienen derecho igualmente a la libertad, propiedad y seguridad, y sobre todo a la resistencia a la opresión. Medio siglo después, en 1848, en Nueva York, en la primera convención sobre los derechos de la mujer, se redactará el Manifiesto de Seneca Falls. Se constituye el movimiento sufragista, que retoma la lucha por conseguir el voto femenino y la participación política, el derecho a administrar los bienes, sus bienes, acceder a estudios superiores y ejercer profesiones liberales. Celia Moros dirá que el feminismo es un producto moderno que nace de la lógica generalizadora de la democracia y consiste en universalizar los principios de igualdad de la Ilustración.
Pero también cabe destacar que el énfasis en la defensa de los derechos del individuo y los derechos naturales abstractos de esta primera generación de derechos civiles y políticos suscitan el rechazo y críticas en diversas corrientes del pensamiento, como el utilitarismo de Bentham o el marxismo de Marx. Bentham planteará que los derechos naturales son ficciones y que puede ser correcto sacrificar intereses individuales por la mayor felicidad del mayor número. Marx dirá: la desigualdad material y la explotación del hombre por el hombre eran la otra cara de unos supuestos derechos que han sacralizado la propiedad privada.
Derechos de la segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales.
Están vinculados al valor de la igualdad e incluyen los llamados derechos económicos, sociales y culturales. A diferencia de los de la primera generación, exigen a los poderes públicos una efectiva intervención a través de prestaciones y servicios públicos. Sabe señalar que la burguesía de los siglos XVIII y XIX quieren la igualdad en el sentido de la abolición de los privilegios de la nobleza y la aristocracia, pero no la igualdad política y económica con los oprimidos. Esta segunda generación de derechos humanos, que se centra en el valor de la igualdad, son el fruto de las críticas socialistas, el desarrollo del movimiento obrero y las reivindicaciones de los sindicatos, las propuestas de los pensadores como Keynes, así como el auge del movimiento feminista.
La esencia de estos derechos sociales y económicos está directamente relacionada con el desarrollo de la sociedad del bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos de esta generación no serán considerados absolutos. Estarán condicionados a las posibilidades materiales del Estado. No se pueden reclamar judicialmente. Su satisfacción depende de las decisiones de los representantes políticos y del grado de desarrollo económico del país. En este sentido, es necesario partir del concepto de libertad positiva para poder legislar en torno al derecho al trabajo, salario, descanso, sanidad, educación, nivel de vida, que asegure la alimentación, la vivienda, el vestido, las prestaciones sociales, pensiones por jubilación, paro, invalidez, asistencia especial para la maternidad, la infancia, la discapacidad. Es en esta segunda generación cuando se hace por primera vez una Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en París el 10 de diciembre de 1948.
Es la primera vez que los derechos humanos son reconocidos universalmente. Esta proclamación comienza diciendo que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente unos con otros. Quedarán definidos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a esos derechos y libertades y que aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales. Esta vocación de universalidad será y es actualmente un difícil camino. Se hace necesario recordar que Estados Unidos, aun siendo los impulsores de esta declaración, mantuvo la segregación racial hasta finales de la década de los 60 del siglo pasado, incumpliendo su primer artículo, todos los seres humanos nacen libres e iguales. Será la larga lucha del movimiento por los derechos civiles quien haga posible la superación de esta contradicción.
Pero como decíamos antes, los derechos de esta segunda generación no serán absolutos y surgirán dos posturas frente a ellos. Por un lado, los liberales conservadores, que reducen los derechos a los de la primera generación, conciben los impuestos que permiten la redistribución de la riqueza, los recursos como una violencia al derecho de la propiedad. Proponen un Estado mínimo que garantice la propiedad y la seguridad, que sea gendarme y reduzca las políticas democráticas, fiel reflejo del triunfo del neoliberalismo actual, que ha supuesto el retroceso de derechos conquistados en esta segunda generación. Por otra parte, liberales sociales y pensadores del republicanismo subrayan la interdependencia de ambas generaciones de derechos. Amy Goodman señala que para respetar la dignidad de quienes mueren de inanición, no basta con defender las libertades negativas. Es necesario garantizar el derecho a la subsistencia.
Otras voces críticas, como las del pensador italiano Danilo Zolo, planteará que la aplicación universal de los derechos humanos, inspirados en valores y principios provenientes del liberalismo occidental, es una nueva forma de inocentismo, a su juicio globalismo jurídico, solo abre las puertas del militarismo humanitario, por el que las potencias imperialistas se permiten la injerencia en los estados soberanos y generan sentimiento ante lo que es percibido como una occidentalización del mundo.
Tercera generación de derechos, derecho a la paz y a un medio ambiente sano.
Contemplan una serie de derechos heterogéneos vinculados a valores relativos a la fraternidad y la solidaridad. Sobre estos derechos no hay acuerdos universales, aunque sí diversas cartas, convenciones y acuerdos entre naciones. El pacifismo, el ecologismo y el feminismo exigirá a los poderes públicos y a los estados el derecho a vivir en paz, el no a las guerras, la libre circulación de las personas y la protección especial a las víctimas de conflictos armados y guerras. La necesidad de tomar conciencia de las interacciones de los seres humanos y la naturaleza para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente del planeta, que frene la degradación del medio ambiente, la contaminación, la desertificación producida por el cambio climático, el problema del agua y la lucha por el control de este recurso, la manipulación genética de los alimentos y la desposesión de la tierra de numerosas comunidades.
Son problemas que esta tercera generación de derechos debe afrontar y buscar acuerdos globales que garanticen la vida, la paz y una economía y civilización sostenible que no deteriore el medio ambiente.
Cuarta generación de derechos, derecho a la información y derechos genéticos y biológicos.
Otros autores y autoras consideran que está surgiendo una cuarta generación en la que debe incluirse todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de la información y con los avances científicos en el campo de la genética. Alicia Puleo señala que no solo estamos ante la necesidad de proteger la privacidad de los datos genéticos concernientes a los individuos, sino ante un debate sobre la privatización del patrimonio genético animal y vegetal con vistas a su explotación. Por otra parte, actualmente las tecnologías de la información y la comunicación están modificando las relaciones humanas y, como nuevamente dice Alicia Puleo, esto puede representar el punto de partida de la realización de utopías de igualdad o del inicio de una pesadilla orwelliana de manipulación y control total.
Para finalizar, diremos que los derechos humanos se hallan muy lejos de su reconocimiento universal en todo el mundo. Numerosos países, a pesar de reconocerlos, no los cumplen y en otros países hay un rechazo o profundas divergencias. Se podría decir que actualmente hay incluso un retroceso. Nos hallamos muy lejos del ideal kantiano de aplicación del derecho cosmopolita o derecho público de la humanidad que permite el acercamiento a la paz perpetua. Como se ha avanzado tanto en el establecimiento de una comunidad más o menos estrecha entre los pueblos de la Tierra, la violación del derecho en una parte de la Tierra repercute en todas las demás.
Las preguntas, pues, que quedan para la reflexión son: ¿cómo podemos argumentar a su favor de la universalidad de los derechos? ¿Es posible dar razones filosóficas para su reconocimiento? ¿Qué tenemos que exigir a los poderes políticos para impulsar su cumplimiento? ¿Y qué responsabilidad tenemos cada persona individualmente?
Nos quedamos con estas preguntas para la reflexión, porque si bien es cierto que las declaraciones de los derechos humanos tienen que ser como una luz hacia dónde caminar, queda mucho para su cumplimiento, lo cual no quiere decir que no tengan que seguir inspirándonos. Y además es importante conocerlos. Os vamos a leer los 30 artículos de los que consta esta declaración que se proclamó hace 73 años el 10 de diciembre. Y empieza por el preámbulo que dice:
considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones.
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre y la mujer.
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso.
Ahora, por tanto, la Asamblea General
proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección con toda discriminación que inflija esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
Artículo 9.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10.
Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra la acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17.
Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. En segundo lugar, la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26.
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, o a un grupo, o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Setenta y tres años después de esta declaración, el mundo ha cambiado y, por supuesto, quizá requiere una reactualización de estos derechos. Hoy vivimos en un mundo globalizado e interconectado, y la pandemia mundial que estamos viviendo nos ha puesto a las puertas o ya en el vestíbulo de grandes cambios, donde los derechos humanos conseguidos hace más de 73 años pueden estar siendo vulnerados o nos surgen nuevos retos. Como dice Amnistía Internacional, hoy tenemos dos grandes retos en este mundo globalizado y pandémico o pospandémico. Uno de ellos son los derechos a la salud. Sobre todo en este momento pasa por el acceso a las vacunas a nivel planetario, las vacunas contra el COVID, nos referimos. Y el otro grande reto es el cambio climático, que ha modificado las condiciones de la biodiversidad y las condiciones de vida de los seres humanos. Esto también nos plantea un reto. Y luego, como plantea el feminismo, tenemos por delante todos los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia de género y el reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a terminar con este poema que nos lee Elisa Hermano, de Ángela Figuera.
No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuadernos. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Este poema es de Ángela Figuera, nació en Bilbao el 30 de octubre de 1902 y murió en Madrid el 2 de abril de 1984. Fue una escritora española, representante de la denominada poesía desarraigada de la primera generación de posguerra española.
Hemos hecho posible este programa especial de los derechos humanos Julián Bilbao, Maite Fuentes, Jacinto González, Lino Salsón, Yolanda Bellota, Lucía Conde Cabo, Pilar Amor, Elisa Hermano, en todo el tema técnico Eduardo Luis de Íscar y en la coordinación y conduciendo este programa quien les habla, Maribel Molina. Un saludo a toda nuestra audiencia y recordad, los derechos se defienden y esto ha de ser un deber, un compromiso de todos y de todas. Salud.